Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es 10 de enero. ¿Eso qué quiere decir? Que dos veces más lo que ha habido desde las uvas aquí, dos veces más, nos situará a 11 veces de volver a tomar las uvas. Es decir, es que en dos veces más, nos habremos cargado el mes de enero. Y por tanto quedarán 11 como el mes de enero, para situarnos de nuevo en las uvas y hacer balance de este 2022, que empieza como empieza, bueno, empieza como acabó el 21, prácticamente, con el desatado aumento de contagios, que era fácil de prever ante el desatado aumento de contactos que lógicamente ocurre cuando llegan fiestas como las de la Navidad. De momento, el coronavirus no da tregua. Pero conviene decir eso, conviene decir que de momento no da tregua, porque en algunos lugares se estancan o bajan ya el número de contagios, que vuelvo a decirles a ustedes, no es la forma más inteligente de ver la evolución de esta pandemia. Porque todo eso, en fin, siempre hay que decirlo, dependerá del número de pruebas que hagan. Seguramente hay el doble o el triple de personas contagiadas de las que dicen las estadísticas. ¿El doble o el triple? Tenemos la fortuna de que las vacunas han impedido que ese número de contagios se traduzcan en un colapso del sistema sanitario. El problema está no ya en que en el sistema sanitario haya ahora mismo una gran ocupación o una ocupación, en fin, relativamente importante de hospitales y de UCIs, que luego si quieren colocamos las cifras en lo que son de verdad. Y veremos cómo, en fin, esto puede ser manejado con más optimismo del que a veces se maneja. El problema está en el número de bajas. Si usted vuelve hoy al trabajo, seguro que va a encontrar que algún compañero falta. Y falta por culpa del COVID. Porque, en fin, Omicron se contagia mucho y especialmente cuando hay tanto contacto como el que hay en días como el de hoy. Pero si con todo eso no era suficiente, a partir de hoy abren los colegios. Claro, eso es un aumento de contactos y de contagios de niños, que a la larga puede suponer contagios de familiares. No abrir colegios, como alguien ha planteado en algún momento, hombre, oiga, eso obliga a estar a los padres en casa y al absentismo laboral que todos conocemos, y, en fin, y eso lleva a lo que lleva. Aquí volvamos al debate eterno de la economía, del funcionamiento del sistema o de la sanidad. Los niños vuelven al colegio con la misma indefinición en casi todo del gobierno, que sigue instalado en ese papel de comentarista de una crisis sanitaria que, fíjense ustedes, pronto va a cumplir 2 años, ¿eh? 2 años ya. No hay ley de pandemias y el gobierno desaparece y se comporta como el perro del labrador. Ni gestiona ni deja gestionar. Se ha instalado en este momento un pánico similar al de otras olas, pero también una cierta indiferencia de mucha gente, que extiende los contagios, que reduce las medidas de autoprotección. Y por eso le decía antes que vamos a los datos. Los datos nos dicen que la vacuna funciona. La vacuna funciona. Por más que, ya les digo, el gobierno esté de comentarista. Pero si vamos a otras cifras oficiales del Ministerio de Sanidad, también se puede hablar de tranquilidad. En España ahora mismo hay 2.000 personas en la UCI. 2.000. Y 14.000 en camas hospitalarias. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de que usted ingrese en una UCI ahora mismo es del 0,004%. Y la de ingresar en el hospital, 0,03%. Que, oiga, en proporción a la población son cifras muy bajas. Y más bajas aún en proporción a la población vacunada. Y eso se confirma viendo las tasas por edades, estado de inmunización. La tasa de ingreso en UCI por cada 100.000 contagios entre los vacunados va del 0,03 al 0,28 entre los de más de 80 años. Es muy pequeña. Bueno, ya si quieren que hable de la tasa de mortalidad y de otro. Oiga, con estos datos, el miedo está menos justificado, lo cual no implica que no se tenga que ser responsable. La responsabilidad es fundamental porque se está generando otro problema que es el de las bajas laborables y también la saturación de los centros de salud. Prolifera el contagio mayoritariamente asintomático o con pocos efectos. Y eso no puede paralizar un país. No lo puede. Salvo que interese instalar en el país el pánico endémico para tapar otros problemas igual de graves o más que la propia pandemia, de los que si quieren hablamos a lo largo de esta mañana. Vuelve la política al cole, por decirlo de alguna manera, y uno de los focos de actualidad está indudablemente en las elecciones en Castilla y León, que viviremos dentro de un mes, el 13 de febrero aproximadamente. Es verdad que el que haya comparecido este individuo, Alberto Garzón, en medio del debate sin que nadie le haya llamado, la verdad que le ha regalado la pólvora necesaria a la candidatura del Partido Popular en Castilla y León para tener a mano la victoria por mayoría absoluta, que ya veremos después, ¿eh? Que ya veremos que, oiga, que aquí hasta el último voto todo conviene contarlo. Pero Garzón, por más que ahora mismo algunos se caliente la cabeza con ellos, no va a salir del gobierno, ni este lo va a cesar. Primero porque no puede, porque no lo nombró él, no lo nombró Sánchez, lo nombró Iglesias. Y segundo porque, oiga, que se visualice también cómo son estos de Podemos es una cosa que a Sánchez pues no le acaba de importar demasiado. El debate de la carne y de la ganadería extensiva, de la intensiva, de la industrial, de la seguramente es un debate que hay que abrir, yo no digo que no. Hombre, desde luego donde no hay que abrirlo es en un periódico inglés y diciendo que la carne que se exporta es de mala calidad. Por mucho que abra este mamerto, se haga la víctima y diga que es víctima de una campaña. Eres víctima exclusivamente de la condición sandía de tu conocimiento. Había un artículo de Antonio Caño en The Objective el otro día, muy interesante, que decía que es que esta gente no considera el interés general. Que el debate puede ser abierto, seguramente es cierto. Pero, hombre, hay que tener en cuenta cuáles son los intereses generales, nacionales. El interés general no está por encima de su ideario político. No creen que exista el interés nacional o general. Es esa izquierda que cree que la política es un permanente conflicto de suma cero. El triunfo de una parte requiere la derrota de la otra mitad. Si no, no existe. Bueno, y en eso estamos. Y en eso nos distraemos. Ahora, si les parece bien, Ángela le cuenta más cosas del día de hoy. Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El precio de la luz vuelve a dispararse este lunes más de un 83% por encima de los 217 euros el megavatio hora. El pico máximo será entre las 7 y las 8 de la tarde cuando se alcancen los casi 295 euros. Por otro lado, en Pamplona, en Navarra, se ha activado el nivel de emergencia ante el desbordamiento otra vez del río Agra. Ha comenzado a desbordarse este domingo en el barrio de la Magdalena, ha crecido ya 2 metros y se espera que el pico llegue a las 9 de esta mañana. Los servicios de emergencia han colocado sacos en las puertas de numerosos portales y el ayuntamiento ha pedido a los vecinos que saquen los vehículos de los garajes. Se espera que hoy alcancen los 200 litros por metro cuadrado. Fuera de España, seguimos muy pendientes de Nueva York. Un incendio en un bloque de viviendas del barrio del Bronx ha dejado de momento 19 muertos, entre ellos 9 niños y decenas de heridos. Las primeras investigaciones apuntan a que ha sido una estufa eléctrica la que ha provocado ese incendio. Es el peor en Nueva York de los últimos 30 años. Y en Kazajistán, las autoridades han confirmado que las protestas por el precio del gas han dejado 164 fallecidos, entre ellos 2 menores y 1.300 heridos. A esta hora, las autoridades aseguran haber retomado el control casi total y, según Alberto, uno de los 85 españoles que están allí, la situación se ha ido calmando durante este fin de semana.
La situación en la zona del país en la que yo me encuentro, en el oeste, es bastante tranquila. Afortunadamente, las manifestaciones y los incidentes que hemos experimentado se han diluido. Sí que se puede ver alguna pequeña manifestación, pero nada que ver con las imágenes que se han podido ver de ciudades como Almaty.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, solo el Sevilla aguanta el ritmo del Real Madrid. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. La Liga parece cosa de dos, del Real Madrid, el Sevilla. El Sevilla ganó ayer 1-0 al Getafe y sigue a 5 puntos de los blancos, con un partido menos. El Atlético salvó un empate en la Cerámica, Villarreal 2, Atlético 2, y el equipo de Simeone continúa cuarto a 16 del Real Madrid. Tercero es el Betis, que también empató a 1 frente al Rayo Vallecano. Además, se jugaron a la vez 0, Athletic Club 0 y Osasuna 2, Cádiz 0. Esta semana tenemos la Supercopa de España en Arabia Saudí, en el Barça Pedri y Ferran Torres siguen dando positivo. En estos momentos se está celebrando la audiencia para decidir si Djokovic es deportado de Australia y Rafa Nadal ha vuelto a ganar un título, lo hizo ayer en Melbourne.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues se lo adelantaba Herrera hace un momento, hoy miles de alumnos en nuestro país vuelven a los colegios y lo van a hacer después de una Navidad con récord de contagios. Eso quiere decir que es bastante probable que algunos de esos chavales hayan estado recientemente en contacto con un positivo y por eso las comunidades están insistiendo en que los padres hagan un test a sus hijos antes de llevarlos a clase. Test de saliva, ya disponibles en las farmacias, para hacerlo más fácil a los niños, evitando los molestos bastoncillos por la nariz. Lo piden las autoridades y también los responsables de los centros, como Luis Duro, es director y coordinador COVID de un colegio de Madrid con 1.500 alumnos.
Pero que llamo mucho a la responsabilidad de las familias. Quiero decir, si una familia tiene a un hijo que tiene síntomas que tiene, pues creo que lo deje en casa. Entiendo perfectamente la problemática que tienen muchos de no poder dejar a sus hijos con otras personas por motivos laborales, pero por una imprudencia de este tipo de llevar a un niño, pues se puede trasladar. El problema de una familia se puede trasladar a la de 25 familias más.
Claro, el problema, como dice este director, no es solo para ese alumno y para el resto de las familias, sino incluso para el propio colegio, porque si uno o varios niños infectados van a clase y contagian al profesor, la cascada de bajas entre los docentes puede provocar un problema todavía mayor. De hecho, hoy mismo muchos centros van a tener que apañarse después de que algunos docentes hayan notificado este mismo fin de semana que son positivos. Ignacio Orellana es director de un centro en Sevilla y nos ha contado en COPE el reto al que se enfrentan en las próximas semanas.
Como tiene que tramitarlo desde el centro de salud, pues claro, cuando son conexiones telefónicas, la atención primaria pues está siendo bastante difícil. Entonces, bueno, pues todo el procedimiento administrativo de conseguir la baja, solicitar, y sobre todo que los 4 primeros días lectivos no te lo cubre la administración, pues encajar todo eso siempre es complicado. Entonces, claro, nos asusta que si se eleva el número de profesores que puedan estar en situación, pues no tener los recursos suficientes para garantizar la presencialidad.
Y a todo esto sumamos un problema más, y es que muchas comunidades han prescindido antes de tiempo de los profesores de apoyo contratados durante lo peor de la pandemia. Ahora los centros esperan que los sistemas de sustitutos funcionen rápido en el caso de necesitarlo. Esos mismos centros confían en que la vacunación, 3 de cada 10 niños menores de 11 años ya están inmunizados, y también las mascarillas y los tests sean capaces de evitar brotes masivos en las aulas. Eso y una mayor protección de los profesores gracias a la tercera dosis de la vacuna. En Murcia, por ejemplo, han acelerado el pinchazo de este preparado de refuerzo. Pedro González.
Hoy vuelven a clase de forma presencial tanto profesores como alumnos aquí en la región de Murcia. Por eso, ayer en el Palacio de los Deportes se les administraba a todos los docentes la tercera dosis tras una llamada de la Consejería de Salud. El único requisito es que estuvieran vacunados de las dos dosis de AstraZeneca. Además, era independiente el área de salud del que provinieran. Algunos de ellos valoraban así esta medida.
Viene bien estar un poquito inmunizados antes de empezar el cole.
Hay que señalar que ayer se conocía un dato preocupante, y es que la región de Murcia ya ha superado los 200.000 contagiados por la COVID.
Y si aún así se producen brotes en las aulas, pues ya cada región va a tener que ir tomando decisiones. Ya saben que el Gobierno ha recomendado confinar una clase si se producen 5 contagios o más en una misma semana, o el 20% del total del grupo da positivo. Llegados a este punto, es bastante probable que muchos padres se vean con un problema encima, porque a ver qué hacen con sus hijos si tienen que ir a trabajar presencialmente, a ver con quién los dejan en casa. La pregunta es si tienen derecho a cogerse una baja laboral para cuidar a sus hijos durante la cuarentena. Vamos a buscar claves sobre este asunto. José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Ángela. Pues en principio, por tener a un hijo en cuarentena, no tenemos derecho a baja. Menos ahora que no es obligatoria la cuarentena para los vacunados con pauta completa por un contacto estrecho. Ahora bien, si la enfermedad del menor se complica y necesita ser hospitalizado, ahí la cosa cambia. Ahí sí que se contempla la baja dentro de la legislación laboral. Ahora bien, el Gobierno ha puesto en marcha hasta el próximo 28 de febrero el plan Me Cuida. Abre la posibilidad a que el empleado llegue a un acuerdo con la empresa para que se adapte su jornada si es que necesita cuidar a su hijo en cuarentena. Eso sí, y esto es importante, no es una obligación de la compañía, es decir, la empresa se puede negar.
Bueno, pues este es el panorama. En cualquier caso, el asunto de las bajas por COVID no afecta solo a colegios y a familias. También las empresas se preguntan con cuántos empleados van a poder contar en las próximas semanas. Y para algunos sectores no va a ser nada fácil encontrar sustitutos si es que llegan a ese punto. Fíjense, solo durante el mes de diciembre, más de 500.000 de trabajadores, según las mutuas, se han cogido la baja por contagio. Y con este panorama, empresarios como José María, que tiene varios restaurantes en Murcia, se están gastando un pastón en hacer test semanales a sus empleados para saber con qué parte de la plantilla pueden contar.
Al final, lo que estábamos haciendo mucho son muchos PCR por parte de nuestras mutuas de trabajadores, o casi todos los días estamos haciendo test de antígenos para poder saber con cuál puedes contar o con cuál no.
Y es que en la hostelería, como en muchos otros sectores, el teletrabajo pues no es una opción. Francisco regenta un restaurante en Benidorm.
Aunque sean una semana nada más, el tiempo que tienen que estar de baja, pero sigue siendo un estropicio. Depende de la cantidad de trabajadores que tengan, no vienen de una en una, sino que en mi caso, por ejemplo, han venido de dos en dos.
Lo mismo le sucede al comercio, especialmente a los pequeños negocios que tienen solo 2 o 3 trabajadores. Un brote en una tienda, por ejemplo, puede suponer que ese comercio, esa tienda, tenga que bajar la persiana durante varios días y, por lo tanto, que durante ese tiempo sus ingresos estén a cero. Por cierto, 2 apuntes más de la pandemia y en concreto sobre lo que puede venir en los próximos meses. El primero tiene que ver con los fármacos anti-COVID. Medicamentos de farmacéuticas como Pfizer, el Paxlovid o el MSD que combaten el virus reduciendo su agresividad en las personas infectadas. Aquí, como sucedió con las vacunas, nuestro país va a fiar su estrategia a la compra conjunta con la Unión Europea. Eso cuando otros territorios como Estados Unidos, Israel o el Reino Unido se han adelantado y han pactado ya la compra de millones de dosis ante la amenaza de falta de stock. El segundo tiene que ver con un plan de nuestro Ejecutivo para cuando el virus se considere una enfermedad común. Esta misma semana el Gobierno va a discutir con las comunidades una especie de plan similar al que se sigue con la gripe. Consistiría en designar una serie de hospitales y de médicos que actuarían como centinelas para saber de manera general cómo avanza la enfermedad. En ningún caso se registraría, eso sí, cada positivo como se está haciendo hasta ahora. Todo esto, como se imaginarán, está pensado para después de esta sexta ola, algo que hace pensar que las autoridades confían o al menos abren la puerta a que esté cerca el virus en el último año. Y Y otro gran asunto de actualidad, se lo avanzábamos en portada, ocurre ahora mismo en Kazajistán. La pregunta es, ¿por qué debería importarnos algo que sucede a casi 7.000 kilómetros de nuestro país? Pues se me ocurren varios motivos. El primero tiene que ver con la empatía. Duele ver cómo cuatro niños pequeños juegan en un parque. Ese es el sonido que acaban de escuchar. Y de fondo suenan los disparos de un enfrentamiento entre militares y civiles. Han muerto ya más de 160 personas, hay 2.000 heridos y 6.000 personas detenidas. El Papa Francisco, de hecho, se ha acordado de este conflicto en su rezo del domingo.
Ya os fijo.
Deseo que se recupere cuanto antes la armonía social a través de la búsqueda del diálogo, la justicia y el bien común. Confío al pueblo kazajo a la protección de la Virgen.
Las revueltas se han producido para protestar contra la subida de los precios del gas, pero de fondo hay un trasfondo político importante. Todo esto tiene que ver con el tablero geopolítico de Europa y afecta, por lo tanto, a la seguridad de la Unión Europea, a la que pertenecemos. Rusia lleva meses moviendo sus fichas como si esto fuera una partida de ajedrez. Su presidente Putin sueña, según algunos expertos, con reconstruir algo parecido a la antigua URSS. Todo para ganar peso e influencia en el continente. De hecho, suele recordar a menudo que países reconocidos por la ONU, como Ucrania, Georgia o Bielorrusia, jamás han tenido un Estado y que muchos ocupan espacios que no les pertenecen. Sucede precisamente con Kazajistán y en concreto con sus zonas norteñas, conocidas como la Siberia del Sur. El nacionalismo ruso piensa que esa tierra no debería ser suya. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Allí en Kazajistán está Alberto, es uno de los pocos españoles que vive en aquel país.
Hemos recibido una serie de correos electrónicos por parte de la Embajada de España en Nur-Sultán, en la que nos han ido informando de los diferentes niveles del estado de alarma que el gobierno de Tokayev ha establecido, pero por lo demás no hemos tenido mucho más contacto con la embajada y tampoco hemos tenido ninguna propuesta de repatriación de vuelta a casa.
En paralelo a este conflicto, Estados Unidos se sienta hoy con representantes rusos en Ginebra para hablar sobre Ucrania. Lo hacen 7 meses después de que Biden y Putin se vieran las caras y justo cuando unos 10.000 militares rusos están desplegados en la frontera con Ucrania. Es la otra zona hacia la que Putin mira con deseo. Por cierto que mientras los militares de unos se despliegan para el combate, los de otros países lo hacen para proteger la biodiversidad. Fíjense en el proyecto tan interesante del ejército de Austria. Más detalle, Rosalía Sánchez.
Las áreas de entrenamiento militar protegerán la biodiversidad, como el campo de pruebas de Allenstein, que ya es parte de la red Natura 2000. Una unidad de formación especial para los empleados se ha sumado al programa básico de formación militar en las áreas de protección medioambiental, sostenibilidad, ecología y separación de residuos. Y el Ministerio de Defensa ha dispuesto inversiones en prendas de vestir y vehículos de motor eléctricos. Incluso en las maniobras aéreas Air Power, en mayo se utilizarán combustibles de bajo nivel de emisiones. El objetivo es que el ejército de Austria sea el primero sostenible de Europa y que sus cuarteles sean energéticamente independientes gracias a sistemas fotovoltaicos. Para 2025, 100 cuarteles austriacos podrán reaccionar de manera rápida y eficiente a escenarios de amenaza como un apagón, con una inversión de más de 90 millones de euros en los próximos 5 años.
Paramos también en Gran Canaria porque un brote de coronavirus detectado en la grabación de The Mother, donde participaban entre otros Jennifer López, ha obligado a aplazar el rodaje hasta el mes que viene. Pablo Núñez.
Ha afectado a varios miembros del equipo de grabación y del elenco, formado entre otros por Gael García Bernal, Joseph Fiennes y Jennifer López, protagonista y productora de la película que ya ha abandonado la isla. De cara al rodaje, se habían transformado varios lugares del centro de la ciudad para ambientar las partes de la historia que se desarrollan en La Habana. Para los planes de grabación se habían anunciado restricciones de tráfico, además del cierre de los comercios de la zona durante 3 días, algo que finalmente no será necesario. Está previsto que, si todo marcha como debe, el rodaje se reanude en febrero.
Y en Gerona se investiga si un escape de gas ha estado a punto de provocar una tragedia en un partido de hockey. Más de 20 personas han tenido que ser ingresadas por inhalar monóxido de carbono. Elena Santamaría.
Alrededor de un centenar de personas asistían al encuentro en una pista de hielo cerrada, cuando una persona del público sufrió un desvanecimiento y el personal sanitario procedió a medir el monóxido de carbono en el recinto. 12 miembros del equipo visitante, que habían viajado desde Logroño, tuvieron que ser atendidos en el hospital por intoxicación, y todos los asistentes pasaron por un puesto de emergencias instalado en un hotel cercano tras el desalojo de la pista. Se baraja un escape de gas como causa de la intoxicación, aunque todavía se investiga el origen de la fuga. La rápida actuación de los equipos de emergencia y probablemente ese primer desmayo que dio la alerta fueron claves para evitar lo que podría haber sido una terrible tragedia.
Pues en nada, en 5 minutos a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, seguimos contando noticias aquí con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
La impotencia, la eyaculación precoz o la pérdida de deseo tienen solución. Recupera tu vida sexual. Ven a Clínicas de Test. Somos expertos en eyaculación precoz, impotencia, pérdida de deseo, baja testosterona. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 900-730-024 o en detest.es. Clínicas de Test, la clínica del hombre.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa. El nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itra, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¡Lanzando mortero de Sitape!
¡A sus órdenes!
¡Cargando la equinacia!
¡Sí, señor!
¡Fuego!
InmunoPlus, con shiitake, calostro, propóleo, equinácea y vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, aportando un extra a tus defensas. InmunoPlus, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche, esas que dicen que te van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal y como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que esté en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid y en argüelles-automóviles.com.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia, eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Banquillo Arancha.
Pues Marco.
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Cómo están, damas y caballeros? Es lunes 10 de enero del 2022. Se abren las puertas de los colegios, lo cual es también abrir un poco la puerta a la posibilidad de más contagios entre niños, que a su vez luego se lo llevan a casa. Eso aumenta el absentismo laboral, que empieza a ser preocupante. Y muchos se preguntan, a pesar de que efectivamente las vacunas han funcionado y Omicron no es o no reviste la gravedad que otras variedades, ¿cuándo podemos hablar del pico de la pandemia? No se ponen de acuerdo los expertos, pero sí no estaría demasiado lejos el pico de esa pandemia, una vez han acabado los festejos de Navidad, Año Nuevo, etcétera, etcétera. A lo mejor en febrero es una situación completamente diferente. ¿Quién sabe? Mire, hay muchas cosas hoy, muchas cosas que forman parte de la actualidad del día. Antes les hablaba, Ángela, de Kazajistán, que es una cosa que queda muy lejos, en principio. Y que yo no sé cuántos de ustedes conocen Kazajistán, ¿no? Yo no, desde luego. Pero lo que está ocurriendo allí, lo que ha ocurrido, lo que ocurre en Bielorrusia y lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre con Rusia, en una palabra, es algo que a Occidente, ahora mismo, incluso a este Occidente debilitado por tener la clase política más débil desde la Segunda Guerra Mundial, la clase dirigente sin espina dorsal, prácticamente, ocupa muy mucho. Rusia tiene una obsesión por recuperar su gloria pasada. Usted me dirá, bueno, ¿y qué gloria? Porque Rusia ha tenido muchas épocas. El siglo XVIII era diferente del XIX, no digamos ya después de la era soviética. Bueno, cualquiera. Hay nostalgia de la gran Rusia, de esas fronteras que tenía Rusia en sus épocas doradas. Tengan en cuenta que no hay nada más nacionalista que un ruso. La madre patria, la gran Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, pues Rusia, Putin, no va a aceptar nunca, nunca, que su patio trasero caiga bajo la influencia occidental y no digamos ya en manos de la OTAN. O sea, lo de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia, Lituania, eso no volverá a pasar. Eso fue un signo que los rusos siguen considerando fruto de la debilidad del tiempo, de su tiempo, y van a mantener a sus amigos. El régimen ruso va a mantener a sus amigos, a los Lukashenko en Bielorrusia, a este muchacho de Kazajistán, que por cierto no se sabe dónde está. Ahora mismo hay el Nazarbayev, ¿no? En los van a mantener. Si no recuperan territorio, que es lo que les gustaría, al menos que haya regímenes subordinados a Moscú. El asunto de Ucrania. Ucrania es diferente. Miren, en Ucrania quieren mantener un estado de inestabilidad para que sepan que es una amenaza para Occidente y que Occidente mida bien sus acciones. Es decir, que no meta la cabeza a la OTAN. Para Rusia, Ucrania es una aberración histórica. Igual que Bielorrusia. Bielorrusia es una provincia a la que se le dio la independencia también en otro momento de debilidad. Y estas cosas, como se ven muy mucho mirando los mapas, si ustedes se fijan, la frontera de Ucrania está a 480 kilómetros de Moscú. Eso en términos militares es estar a tiro de piedra. Más con los armamentos que hay ahora desarrollados. O sea, Rusia se siente muchas veces muy vulnerable. Porque tengan en cuenta, a Rusia le han invadido, pues hombre, Suecia en el siglo XVIII, Francia, Napoleón en el siglo XIX y que les cuento de Alemania en el siglo XX. Pero la pesadilla de Rusia viene del sur y viene del este, de las estepas, de los pueblos asiáticos. Hay Kazajistán. Eso se ha considerado siempre el vientre blando de Rusia. Y por eso no va a dejar que caiga el régimen kazajo. Claro, todo esto es inaceptable desde el punto de vista de Occidente. O sea, tengan en cuenta que Rusia interviene en elecciones democráticas avanzadas. Ha pasado en las norteamericanas. Organiza ciberataques a diversos países. Fíjense Estonia, lo que ocurrió. Y cómo Estonia ha desarrollado, por cierto, ahora mismo una defensa cibernética de AUPA. Y luego apoya secesionismos ilegales. Eso ha ocurrido en España con el independentismo catalán. Y como les decía antes, esto nos toca con la clase dirigente en Europa y en Estados Unidos más floja, sin espina dorsal, desde la Segunda Guerra Mundial. Un ojo puesto en esa zona del mundo no estará de más. Vamos a ver qué cara le pone hoy Nadia Calviño, que es la ministra de Economía, a los empresarios cuando se siente con ellos y con los sindicatos también en la primera mesa de diálogo social, ¿no? Sánchez bramaba las exigencias, sus exigencias, en un mitin en Palencia, en el que ha presentado al candidato socialista, Luis Tudanca. Y por un lado estaban en las puertas los policías y los funcionarios de prisiones recordándole que de su promesa de equiparación salarial no hay nada. Y por otro lado estaban los agricultores y ganaderos que exigen que cese de inmediato al ministro, que en vez de defender a los intereses del campo español, sigue detrás de la pancarta de activista que es Alberto Garzón. Este es el sino de Sánchez. Donde vaya. Donde vaya. Es decir, o va encapsulado hasta el interior de una sala en la que estén los suyos, pero muy suyos, ¿eh? Sánchez sabe que darse un paseo tranquilo y libre por la calle, no puede dárselo sin que nadie le sirve o le diga un improperio. Más de un millar de ganaderos y agricultores le han recordado a Sánchez que tener en el gobierno a un ministro que dice en un periódico inglés que la carne que sale de las macrogranjas españolas es de mala calidad, es una barbaridad. Sí, pues, más allá de la mala promoción que hace del sector fuera de España, es que hace una acusación muy grave. Desde un asiento, el ministerio, donde se tendrían que tomar medidas y todo un ministro de consumo tiene pruebas que hay irregularidades. Pero claro, pero es que estamos hablando de un individuo, de un sujeto que hace, cuando todavía no era ministro, todo hay que decirlo, escribía que Cuba es el único país de modelo de consumo sostenible. ¡Cuba! Donde no hay nada. Bueno, sí, hay hambre. Vamos, alarma alimentaria. Cuba es el único país modelo de consumo sostenible. Lo elevó en un tuit, que luego lo borró en cuanto le hicieron ministro. Claro. Y es ministro de consumo. Bueno, pues con esas nos encontramos y con esas hay que arar. Hay otras cosas en el día de hoy, otros asuntos interesantes que le pido a Ángela que nos resuma ahora con su celeridad y acierto casi ya legendarios.
Herrera en COPE.
Pues aquí en España sabremos hoy qué datos deja la pandemia después del fin de semana, y fuera de nuestras fronteras tampoco da tregua, aumentan los contagios y también las restricciones. De hecho, de nuevo se han vivido protestas contra esas medidas en Austria, en Alemania o en Francia. Allí, en ciudades como París o Montpellier, la policía incluso ha tenido que lanzar gases lacrimógenos. Hay al menos 35 detenidos y decenas de policías heridos en todo el país. Se han manifestado en total más de 100.000 personas allí en Francia. Aquí en España, las fábricas de SEAT en Martorell, Barcelona y el Prat de Llobregat reabren hoy por fin sus puertas, aunque con previsiones no demasiado optimistas. De hecho, los sindicatos advierten que habrá que ampliar los ERTE en febrero o en marzo debido a esa falta de microchips. Según sus cálculos, a finales de este mes podrían afectar a 350 personas y a más de 400 en el mes de junio. Y esta madrugada, por primera vez en 25 años, no se ha retransmitido la gala de los Globos de Oro por televisión, y encima nos hemos quedado sin premios. Will Smith ha dejado sin Globo de Oro a Javier Bardem, Hans Zimmer se ha impuesto a Alberto Iglesias en la categoría de Mejor Banda Sonora, y la japonesa Drive My Car se ha llevado el premio a Mejor Película Extranjera por encima de Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, Australia decide en estos momentos si deporta o no a Novak Djokovic. Carlos Ganga.
Se está celebrando la audiencia definitiva. La decisión del número uno, la defensa del número uno, asegura que recibió el permiso antes de viajar a Australia, pero todavía no hay decisión. Rafa Nadal, por cierto, volvió a ganar ayer un título, conquistó el ATP de Melbourne. En la Liga, el Sevilla mantiene el pulso al Real Madrid, ganó 1-0 al Getafe y con un partido menos sigue a 5 puntos de los blancos. Tercero es el Betis, ayer Rayo 1, Betis 1, y cuarto el Atlético. El equipo de Simeone también empató 2-2 contra el Villarreal. También se jugaron Alavés 0, Athletic 0 y Osasuna 2, Cádiz 0. Hoy se completa la jornada con el Español Elche y viajan a Arabia Saudí los equipos que van a disputar la Supercopa de España. En el Barça, Pedri y Ferran Torres siguen dando positivo.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila. Comienza el año político con una conferencia trascendente de Ayuso de Madrid. ¿Qué sabes de ella? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Gran expectación ante la intervención dentro de un par de horas de Ayuso, presentada en Madrid por Alfonso Fernández Maño, copresidente de Castilla y León. Hará, me dicen, una exposición nacional, pero en principio va a ofrecer una medida de las llamadas estrella para los próximos meses. El plan se puede llamar de estímulo a la maternidad y es sobre todo una propuesta para frenar el vacío demográfico que existe no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Pero al margen de esta medida, se espera, conteniendo el aliento en la dirección del Partido Popular, lo que diga o responda al conflicto que ha existido con Egea, secretario general del partido, y por ende con su presidente Pablo Casado. Pues bien, ya les adelanto que la respuesta de Ayuso va a ser esta. Primero, me gustaría que el Congreso del Partido en Madrid se celebrara cuanto antes. Segundo, desde luego reitero que me voy a presentar a la presidencia regional del PP. Y tercero, la convocatoria, sin embargo, del Congreso depende única y exclusivamente de la dirección nacional. O sea, en definitiva, nada que no se haya escuchado hasta ahora. Ya avancé el viernes que la conferencia de hoy iba a contar con una serie de gentes muy variopintas, pero desde luego con una amplia representación del Partido Nacional, que por lo demás no le otorga demasiada importancia a la encuesta publicada ayer por el diario sanchista gubernamental. Es más, lo que he oído es lo siguiente: la Moncloa, Tezanos y este último sondeo están imitando la torpeza que nosotros cometimos con Podemos. Intentan propulsar a Vox y pueden encontrarse con que esto actuará como un boomerang contra ellos. Y fuera parte, Carlos, congreso este fin de semana en León del Partido Popular Regional, con desembarco masivo de la dirección y varones autonómicos.
Hola, Laki, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Qué destacan hoy los periódicos?
Mira, que la crisis de Garzón persigue a Sánchez, lo subraya hoy El Mundo, y que PP y Vox se crecen ante esa primera cita electoral del año que acabamos de estrenar, las elecciones del mes que viene en Castilla y León. Antes de esa cita, lo destaca esta mañana La Vanguardia, el gobierno encara una negociación política abierta y muy complicada, la de recabar apoyos parlamentarios para el acuerdo de la reforma laboral. Hay dos informaciones hoy de ABC sobre la falta de transparencia del gobierno de Sánchez. Un estudio publicado por una revista científica internacional que insiste en algo ya denunciado. El gobierno ocultó información clave sobre el COVID hasta después de la manifestación feminista del 8 de marzo. Y también cuenta ABC que el Congreso lleva 3 años sin controlar los fondos reservados. La comisión que los fiscaliza lleva sin reunirse desde entonces. El gobierno permitió a Bildu y Esquerra estar en ella y, por razones obvias, ni PSOE ni PP tienen interés alguno en convocar reuniones de esa comisión. Por cierto, volviendo al COVID, en el periódico de Cataluña profundizan esta mañana en el disparatado precio de los antígenos en España, un asunto que va creciendo en los periódicos, entre 6 y 8 euros frente a los 2 euros de la media europea. La clave, permitir que se vendan en supermercados, como se ha hecho en otros países, Francia, sin ir más lejos. Se evitarían situaciones paradójicas. Mercadona, por ejemplo, los vende en Portugal, pero no puede hacerlo en España. Y termino con un globo sonda que aparece y desaparece. Hoy toca lo primero y dice el diario La Razón que el gobierno no abandona la idea de cobrar peaje en autovías para el año que viene y quiere involucrar en ese cobro a autonomías y ayuntamientos.
Letra pequeña.
Daniel Ortega se coloca hoy la banda presidencial por cuarta vez en Nicaragua después de haber organizado una farsa de elecciones hace un par de meses y esta mañana publica el diario El País un estremecedor reportaje sobre las terribles condiciones en las que malviven en las cárceles todos los líderes de la oposición. Hasta 170 presos políticos mantiene bajo llave el dictador nicaragüense.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Año nuevo y factura de la luz igual. Igual de mal que el año pasado, quiero decir. El precio medio de la luz sube este lunes un 86% respecto de ayer y se dispara de nuevo por encima de los 200 euros megavatio hora. La hora más cara del día, como casi siempre, entre las 8 y las 10 de la noche, en la que llegaremos a pagar casi 300 euros. Si lo comparamos con el precio de la luz tal día como hoy hace un año y en plena Filomena, la factura hoy es un 228% más cara, Carlos. Vamos camino de un enero también récord en cuanto a los precios energéticos. Como sabemos, 11 millones de familias y pymes pagan la luz con esta tarifa regulada y desde este mes miles de familias y empresas están empezando a renegociar sus tarifas en el mercado libre con subidas del precio que prácticamente se duplica tanto en la luz como en el gas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobén.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 6:47, contacto con José Luis Mumbiela. Es misionero en Kazajistán desde el año, creo que el 98. José Luis, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Pues estamos aquí pues mucho más tranquilos y contentos de saludaros.
Está usted en Almaty, si no me equivoco, ¿verdad? En la capital económica del país.
Exactamente. Es la antigua capital de Kazajistán y es la ciudad más grande y muy significativa por muchos motivos, ¿no?
La represión, bueno, primero las protestas, después la represión y la amenaza rusa, ¿en qué se ha traducido en las calles? ¿Qué pasa si sale usted a las calles de Almaty ahora?
Bueno, es que hay, me da impresión un poco, porque he estado aquí estos días sin internet, ¿no? Y la verdad es que estar sin internet es un poco, por un lado, una gozada, que descansas, pero por otro lado estás ausente de qué están comentando y qué está pasando, ¿no? Un poco falta de noticias. Y me da la impresión de que quizá las noticias que se han dado en Occidente me da la impresión un poco, una ligera, de que es desinformación, ¿no? Porque no es que sea una represión hacia una movilización de gente pacífica. Aquí ha habido, por desgracia, la mezcla de gente bien intencionada, gente mal intencionada. El problema es de encontrar siempre la buena información, ¿no? Y es el riesgo de los periodistas. Por eso os encomiendo para que encontréis siempre la verdad y podáis encontrarla para bien de todos, ¿no? Que es muy difícil. Estos días había mucha niebla en Almaty, mucha niebla física, digamos, ¿no? Que ha coincidido pues con esta niebla social, un poco de información y de acontecimientos y de situación en el corazón de muchas personas, ¿no? De incomprensión de cómo puede ocurrir esto en esta ciudad.
¿Ahora mismo la situación está tranquila?
Ahora sí, o sea, estábamos, ya hace un día o dos, lo que estamos en el centro, es que yo estoy aquí viendo precisamente en el centro, ¿no? Cerca de la plaza, digamos, del ayuntamiento, y otros sitios que han sido pues brutalmente destruidos, ¿no? O sea, es una gente pacífica, no es una manifestación de gente pacífica, había gente, como digo, que querían protestar, muy bien, es lícito y muy bien, ¿no? Pero había gente con armas y gente terrorífica, o sea, cayó de todo un poco, ¿no? Entonces ha mezclado las dos cosas, ¿no? Entonces eso es el problema, que es cuando el bien se mezcla con el mal, a ver quién verifica y la cosa, ¿no?
Y
no es una cosa de Rusia contra la población, ¿no? Sino que el gobierno ha intentado detener una movilización también armada para desestabilizar el país, ¿no? Uh-huh. Hay cosas muy dolorosas.
Todo comenzó con la subida del precio del gas, ¿no?
Eso fue una cerilla que se encendió en una población determinada y después se hicieron ecos. O sea, esto es una cosa muy programada. O sea, esto no se puede improvisar. Un ataque tan coordinado. Y, por ejemplo, aquí en Almaty se han visto acciones como ya muy estudiadas, ¿no? O sea, no se hace una movilización de gente pacífica, una vez más, repito, ¿no? Eso está programado, no sabemos por quién, esa es la cuestión. Programado para hacer mal, ciertamente, ¿no? Han intentado. Pues de hecho, no sé, a día de hoy no sé cómo está la situación en un hospital que el sábado a la noche pues estaban allí escondidos unos delincuentes, digamos, y tuvieron que ir las tropas ahí para poner orden. Yo no sé, a día de hoy no sé cómo está la situación allí, ¿no? Sé que muchos han ido a otras ciudades, estos, digamos, delincuentes, intentando liberar presos en prisiones para presos especiales, ¿no? Uh-huh. Ya, peligrosos. No son gente, digamos, que protestan por la subida del gas. Hay otros intereses, ¿no?
Qué interesante lo que me cuenta. Qué interesante. ¿Cómo cree que va a evolucionar, con esto ya no le molesto más, la situación en los próximos días?
Pues yo creo que, y rezamos para eso, ¿no? Esa es nuestra gran fortaleza en estos días, es la oración, porque creemos en esa fuerza. Y yo creo que también el gobierno ha hecho muchas medidas para frenar, por un lado, ese avance de delincuencia. Se ha mezclado con muchos saqueadores, algunos venidos, muchos de fuera. O sea, hay mucha gente que ha venido del extranjero, de Afganistán, de Kirguistán, de otros países extranjeros, a más follón. Ha habido acciones desastrosas que no son de gente pacífica, una vez más repito, ¿no? Entonces, mucha gente se ha ido ya. Y el gobierno está haciendo medidas para tranquilizar al país. La gente creo que está ya más tranquila. Los comercios más o menos funcionan ya. Hay productos, no hay para nada, hay nada de hambre, ni en absoluto, ¿no? O sea, desde hace dos días ya hay pan. Uh-huh. Los comercios funcionan. O sea, no es tan trágico, tal vez, como quizá lo han pintado, en este sentido, ¿no? Y ya está el Internet, poco a poco. El gobierno ha prometido unas subvenciones para los que han padecido las destrucciones de sus negocios, robos y destrozos por todos lados, ¿no?
Entonces, es José Luis Mumbiela, misionero en Kazajistán desde el 98. Ha sido muy interesante escuchar lo que nos ha contado. José Luis, se lo agradezco mucho. Un fuerte abrazo.
A vosotros, muchas gracias y seguir gobernando a este país, que de aquí la gente es muy buena. No se merece estas cosas, al revés.
Ahora son y 54. Me gustaría escuchar el comentario del profesor de Aro.
Buenos días, Carlos. Hoy la tarde de COPE va a estar en un colegio dentro de muy poquito, dentro de un par de horas. Comienzan las clases en la mayoría de los colegios de España y la vuelta al cole, bueno, es problemática. Ya sabes que han cambiado el criterio para los confinamientos. Se recomienda que no haya confinamiento hasta que no se den al menos 5 casos dentro de un aula. Los virólogos dicen que, bueno, esta decisión no tiene mucho fundamento científico, pero, claro, hay que tener en cuenta la sanidad mental de los chicos, hay que tener en cuenta su aprendizaje, hay que tener en cuenta que si, además de las muchísimas bajas que ya hay, los padres se tienen que quedar con los chicos que den positivo, pues no se puede gestionar bien la situación. Esto se podía haber avisado antes. Los padres pedían información, los profesores refuerzo, ni una cosa ni la otra.
Ahora noticias a las 7, un momento.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya móvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Ya móvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Ya móvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Ya móvil, te darán la mejor tasación.
La esencia de Nueva York vuelve al corazón de Madrid del 11 al 27 de febrero en el Hotel Vinci Capitol de Gran Vía. The New York Show, Broadway Brunch y Dante, el mejor bar de Estados Unidos. Bienvenido al Hotel Seagram's en Vinci Capitol. Bienvenido a Nueva York. Entradas en fever.es o seagramsgym.es. Disfruta de un consumo responsable, 40 grados.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
En Ahorramás sabes que nos gustan los super, super frescos, super sabrosos y super precios. Por eso te presentamos nuestras super ofertas. Como el lote de un kilo de traseros de pollo más un kilo de pechugas por solo 7,98€ el lote. Aprovecha esta super oferta que hemos preparado para ti y disfruta de productos super frescos con unos super precios. Practica el ahorro Ahorramás.
¿Y esas maletas?
Me voy a Turquía.
¿De vacaciones?
Menos cachondeo.
En Herbital Capilar, con péptidos de queratina, sabal, biotina y reforzado con zinc y selenio que contribuyen al mantenimiento del cabello. En Herbital Capilar, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Caritas Madrid.
Ocasión Plus.
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus. Ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus. En la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Huele a Navidad también en el sitio donde nos encontramos hoy? Porque este sitio es un hospital.
Pilar, pues estoy, sí, en esta segunda planta, que es donde están las habitaciones de los niños. Aquí también se va a celebrar, como no, la Navidad. Y
hemos ido recorriendo varios pasillos del hospital de Manises, desde la UCI hasta la puerta, para encontrarnos con alguien. ¿Te puedes acercar un poco?
¿Te emocionas al ver a Mareta?
¿Por qué te emocionas?
Porque me ha ayudado mucho.
Que no me haga llorar, por favor, que estamos en directo. ¿Tú cogiste el COVID el año pasado? ¿Qué pasó, Rosa? No puedes hablar.
Sí.
De lunes a viernes, bueno, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiate a endesa.com. Endesa.